Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La visita a Irán del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel cierra la gira que realizó además por Estados Árabes Unidos y Qatar. En Teherán, entre otras cosas, ambos países acordaron una estrategia contra las sanciones y el imperialismo estadounidense, y según dijo Díaz-Canel, diseñaron una economía de resistencia.
Y por supuesto también con nuestro invitado hoy vamos a tener la opinión, su comentario, ¿no?, de este más reciente, hay que decirlo así, de este más reciente espía del gobierno cubano que ha sido capturado por las autoridades estadounidenses. Me refiero a Manuel Rocha, colombiano de nacimiento, naturalizado estadounidense, y que bueno, pues estuvo 40 años al servicio de la inteligencia cubana como agente, como espía del gobierno cubano. Pero bueno, presento entonces ya al invitado. Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Así que Omar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Un saludo a ustedes y sobre todo a la audiencia dentro de Cuba. Pues sí, ya vemos, siguiendo las noticias, ¿no? Siempre algo nuevo en el tema cubano.
Siempre algo nuevo.
Sí, sobre todo esta visita de Díaz-Canel, una visita, pienso yo, histórica, ¿no? Y con una delegación tanto política como económica de alto nivel. ¿Qué hay detrás de esto que pudiéramos compartir con la audiencia?
Bueno, lo primero que te diría que es una visita histórica e histérica, ¿no? Porque sinceramente yo... no le encuentro mucho sentido a estarte alineando con países como Irán, ¿no? Y hablar de resistencia. Un país como Irán, nada más y nada menos, que es un país, es un régimen prácticamente paria internacionalmente. Entonces, por un lado, el régimen intenta vender una imagen, precisamente con Díaz-Canel, que por cierto, muy poca gente la ha comprado, ¿no? De que hay un cambio, hay una supuesta moderación que no existe por ninguna parte, pero a la misma vez pues continúa su alineamiento con regímenes que de verdad están completamente desacreditados a nivel mundial. Entonces, en términos diplomáticos no tiene mucho sentido. También en Qatar y en los Emiratos Árabes Unidos se consiguió muy poco, ¿no? Y muchas de estas giras son más bien, por eso decía, histéricas, ¿no? Un poco que dar un grito en el aire, tratar de aparentar que hay una especie de reconocimiento internacional, aunque en realidad no existe y no se concreta en nada para la vida cotidiana de los cubanos.
Eso es una buena pregunta, una buena explicación. Yo quizás no tengo toda la explicación. ¿Cómo se elabora esta política dentro de Cuba? Yo estoy seguro que esto no es el señor Miguel Díaz-Canel que dice, réntame un avión ahí, coge el otro que llegó de Rusia recientemente, y fulano y mengano, vámonos para tales países. Esto no es así. Esto tiene toda una elaboración, esto tiene toda una un destino, o sea, tiene que tener por lo menos una justificación dentro de ellos, y yo no llego nunca a comprender por qué el gobierno cubano se está posicionando, digamos, al lado del eje de estos países que nada, pero nada le puede sacar, más allá de un regalo, de mantener la clínica en Qatar, este hospital cubano en Qatar, más allá de mantenerlo, que tiene que estar dándole un buen dinero al gobierno cubano, pero más allá de eso, ya eso existe, más allá de eso, un barco de petróleo o un asunto de menor importancia que no resuelve el problema de Cuba. ¿Por qué es la pregunta? ¿Te la has hecho tú también? ¿Por qué hacen esto?
Pero también lo hizo Fidel Castro. Fidel Castro visitó Irán en el 2001 y ahora el próximo que la visita es Díaz-Canel. Es decir que son consecuentes.
Sí, no, yo lo que veo en esto y respondiendo, Amado, sí, yo también me he hecho esa pregunta mil veces, ¿no? Pero yo diría que son consecuentes en los errores y en las torpezas.
Claro.
Porque otra parte de la de la gran mitología es aquella de que Fidel Castro nunca se equivocaba y que todo estaba fríamente calculado, cuando la realidad lo demuestra que no. Él azafó los 10 millones, el episodio de la embajada de Perú y en Mariepo, menciona solo...
No, y si nos vamos dos. Si nos vamos para atrás, los intentos de controlar África, los intentos de controlar Latinoamérica, los viajes del Che al continente africano, después a Latinoamérica, todo ha sido un fracaso.
Que terminaron en rotundos fracasos. Entonces sí, la consecuencia, pero es la consecuencia y la persistencia en el error, ¿no? Esta vez un poco esta actitud un poco de bravuconería barata, como diciendo, no, nosotros no nos enfrentamos a los Estados Unidos, que de hecho está un poco pasada de moda en el mundo, ¿no? Porque en los años 60 todavía parte de la mitología en América Latina era que si tú decías algo en contra de Estados Unidos, pues ya automáticamente eso te calificaba como valiente o como revolucionario, lo digo así despacio, para acentuar unas comillas. Pero la realidad es que eso ha cambiado en el mundo moderno y sobre todo en América Latina, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, también lo hemos hablado, con el auge de los medios de comunicación. Es decir, al no tener el control de la información, no puedes manipular la mentalidad de la gente, no solo en Cuba ni en ningún lugar del mundo, no la puedes manipular totalmente. Ya estos son otros temas, los otros tipos de manipulación, pero en el campo político sobre todo se ha sacudido mucho este control absoluto de la opinión y de la mentalidad de la gente por regímenes dictatoriales. Entonces no tiene mucho sentido esto, nada más que el hecho de la famosa bravuconada y un poco tal vez un mensaje hacia el interior de Cuba: nosotros no tenemos miedo y nosotros pues seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre y seguimos alineándonos con las personas, con los regímenes con los cuales nos hemos alineado anteriormente, porque nosotros somos firmes y no tenemos miedo. Que ese mensaje de bravuconería es tal vez lo último que queda para decirle al pueblo cubano, porque ya no hay discurso ideológico, la economía es un desastre, así que el régimen está como un guapetón de barrio que ya está viejo, venido a menos, lo único que le queda es ladrar un poco, a ver si le tienen miedo.
Claro, según la información, Omar, como siempre, se firman protocolos, cooperaciones, cuestiones de inmigración, de comunicaciones. Pero yo quiero tocar también un punto aquí importante. En Qatar, como dice el diario 14 y medio, esta es la joya de la corona de las misiones médicas internacionales cubanas, porque se está ingresando al país entre 6 y 12 millones de dólares al mes. ¿Con qué? ¿Con los médicos? ¿Con las cuestiones sanitarias?
No, el hospital cubano de Qatar, que es de alto nivel.
La venta de trabajo esclavo. Esta es posiblemente la única arista en términos efectivos que tiene esta gira. Claro, en términos efectivos para el régimen y sus asociados, ingresar sus arcas, no mantener los pequeños focos, esto que mencionaba Amado, un hospital en Qatar, alguien que me da un préstamo para algo que no resuelve nada en Cuba, pero sí resuelve para que continúe el esquema de corrupción, porque el régimen ahora es más corrupto que nunca y todo el mundo está orientado en la búsqueda del dinero, especialmente la clase dominante en Cuba, que son el pequeño grupo tal vez del buró político del partido y algunos en el comité central, etcétera. Entonces, este es el único sentido lógico que tiene, ¿no? Ver qué poco de dinero podemos conseguir para mantener a la claque que de alguna forma u otra nos sigue sirviendo en Cuba. Porque en términos políticos, en términos diplomáticos, en términos de relaciones públicas, sencillamente esta gira no resuelve
nada. Ahora, yo escuché a un miembro del Parlamento ucraniano de visita por acá, por Miami, no recuerdo su nombre, pero hizo un análisis donde él cree que Rusia, Venezuela Irán y Cuba están formando en este momento un eje dirigido posiblemente por Rusia. En Venezuela están las riquezas. En Irán hay todavía, Irán suministra drones, suministra, controla sobre todo a los grupos terroristas, tiene poder en Siria, tiene poder en sobre Hamas, etcétera. Y además de eso, exporta también algún tipo de armamento, sobre todo a nivel de drones, etcétera. Cuba quizás es la más pequeña, pero le sirve como política porque es el país más cercano a Estados Unidos en cuestiones geográficas, ¿no? Vamos a hablar en el caso de Cuba por cuestiones geográficas. Y que todo esto incluso llegó a decir que esta ofensiva de Venezuela en este momento con la zona del Esquivo, tratar de recuperar al Esquivo, es de Guyana, esta parte de Guyana, tiene que ver porque por toda la riqueza económica que se ha descubierto, sobre todo en esta zona de Guyana en los últimos tiempos, y por eso es que el gobierno de Nicolás Maduro ha reactivado toda esta disputa con el Esquivo para no tener una competencia de Guyana en esta zona en cuanto a energía. ¿Consideras tú realmente que puede estar Rusia manejando algún tipo de eje donde incluye a Venezuela, Irán y Cuba?
Sí, definitivamente Rusia está manejando ese eje y viene desde hace tiempo, ¿no? Cuba ahora está entrando, tal vez con estos viajes y algunos pronunciamientos de lleno en la conformación. Esto sí comenzó entre Rusia y Venezuela, después Rusia, Irán, Venezuela y ahora Cuba, el último factor. Lo que está por ver qué efectividad puede tener este eje. Rusia ha estado desde hace mucho tiempo tratando de recuperar tal vez ese aire imperial que tenía la Unión Soviética y no ha tenido resultado, y la guerra de Ucrania es el último desastre en esos términos. Hasta la mitología popular sobre la efectividad y la ferocidad de las tropas rusas pues han sufrido un golpe extraordinario, ¿no? Lo del Esquivo me parece la típica maniobra de los dictadores, independientemente de la riqueza que pueda haber, de crear un conflicto externo en situaciones de extrema crisis. Recordemos la Junta Militar Argentina invadiendo las Malvinas, ¿no? De pronto descubrieron que las Malvinas eran argentinas cuando llevaban ahí no sé cuántos años, independientemente del legítimo derecho que puedan tener o no los argentinos sobre las Malvinas. La realidad es que fue una maniobra de la Junta Militar para tratar de crear una especie de conciencia nacional y que el régimen defiende la nacionalidad, etcétera, que le puede servir a Maduro en momentos como este, ¿no? Que se está hablando, por ejemplo, de las próximas elecciones, sea como sea, manipuladas o no, el régimen venezolano necesita de alguna manera tratar de aglutinar algunos sectores de conciencia nacional en torno a una supuesta candidatura de chavismo que representa a Maduro. Así que eso parece más bien una maniobra propagandística, porque de hecho durante mucho tiempo este conflicto ha existido y nunca se habían pronunciado de una manera tan categórica como ahora, ¿no? Más allá de lo retórico. Pero resumiendo, detrás de todo esto, lo que se puede pensar es hasta qué punto puede ser efectivo ese eje. De que se está tratando de hacer es una realidad, y los vínculos de Rusia con Irán llevan muchísimos años, décadas pudiéramos decir. Los vínculos con Venezuela, bueno, se acentuaron más con Maduro que con Hugo Chávez, hay que decir esto. Con Hugo Chávez todavía los vínculos no eran tan estrechos ni tan abiertos. En el caso de Irán, Rusia y Venezuela. Rusia sí, pero Irán no. Y ahora la incorporación de Cuba, yo diría más bien movidas desesperadas para tratar de alguna manera de rescatar un poco de notoriedad internacional, pero no le veo mucho futuro a mediano plazo ni largo plazo, mucho menos.
Muy bien. Ya que estás con nosotros, Omar, otro tema obligado, al menos para escucharte, ¿no? Esta acusación a Manuel Rocha, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, de ser un agente encubierto del gobierno de Cuba.
Bueno, estos capítulos los hemos visto varias veces, ¿no? Ana Belén Monte, los cinco espías, etcétera.
¿Te acuerdas de Mario Fajet?
Mario Fajet, uno de los profesores universitarios. Es decir, cada cierto tiempo pues se destapa y sale un espía. Evidentemente que el gobierno cubano, pues una de sus funciones es tratar de, digamos, de subvertir la seguridad nacional de los Estados Unidos y obtener información como muchos gobiernos lo hacen, pero en el caso de las dictaduras es peligroso el manejo de información secreta por parte de dictadura. Pero estos capítulos se repiten una vez más, lo que no está claro todavía hasta qué punto ha hecho daño Manuel Rocha. Según las informaciones, lleva 40 años espiando para el gobierno cubano. Y me cuesta mucho trabajo creer que una persona puede estar 40 años espiando para un gobierno extranjero sin haber sido detectado ni arrojar ninguna sombra de sospecha en todo este tiempo, ¿no? Así que no sé por qué sale en este momento, pero como quiera que sea, todavía queda mucho por ver en este asunto, sinceramente.
Claro, acuérdate, perdóname, que en esto hay inteligencia y contrainteligencia que se mueven todas estas cuestiones. ¿Quién sabe? Y el señor Rocha iba a dar una información al gobierno cubano tan clasificada que no era tan importante, o si era importante, y en ese momento dijeron, se terminó.
Hay
muchas cosas.
O hay una delación, alguien delató, no sé.
Por eso, sí, por eso mencionaba el hecho de que es extraño que lleve 40 años sin haber sido detectado, y ahora que está fuera incluso del sector estatal, ¿no? Teóricamente hablando, estaba trabajando en el sector privado, pues salga a relucir esto. Pero sí es posible un escenario de ese tipo, porque muchas veces, como tú bien mencionas, José Luis, hay inteligencia y contrainteligencia.
Claro.
La inteligencia sabe que tú estás trabajando para un gobierno extranjero y te puede usar enviando información errónea para que tú le transmitas al gobierno de Cuba. Pero se llega a un punto en que ya no se puede continuar este juego. Es como el gato jugando con el ratón, y llega el momento en que ya no quiere jugar más.
Claro, y hasta el 2012, perdóname Omar, según se ha informado, trabajaba como asesor del Comando Sur de Estados Unidos.
Correcto, esas son palabras mayores, ¿no? Un asesor del Comando Sur de los Estados Unidos trabajando para el gobierno cubano. Pero yo creo que es posible que haya habido esto, ¿no? Un juego de inteligencia y contrainteligencia, y que se tomó la determinación en un momento de, bueno, ya.
Páralo.
Hay que terminar este juego, páralo.
El gobierno cubano siempre busca en estos espías, generalmente busca, o sea, ya no voy a hablar de la red de avispa, que eran cubanos trabajando aquí, que ya eso era otra cuestión. Incluso tenían misiones hasta de llamar a las estaciones de radio para cambiar la opinión pública de Miami, o por lo menos moverla. Pero bueno, de este tipo de agentes que no son ni cubanos, buscan dos cosas: o influencia para lograr algunos comercios, entrar en algunas organizaciones, o que Estados Unidos cambie su forma de pensar o de actuar con respecto a Cuba por consejos que dan estas personas, como era el caso de Anabel Montes, o también los usa para venta de información. Y eso salió a relucir cuando Anabel Montes, cuando comienza la guerra del Golfo, ¿era la guerra del Golfo o era la...? No, la guerra del Golfo no, era en Irak. Cuando va a comenzar la guerra en Irak, pues detienen a Anabel Montes un poco antes porque tenía miedo el gobierno de Estados Unidos. Anabel Montes ya sí estaba descubierta y estaba siendo seguida. Había temor de que Anabel Montes le pasara alguna información al gobierno cubano y el gobierno cubano pasársela a fuerzas de otros gobiernos, a otros gobiernos que pudieran también neutralizar la función de Estados Unidos o la misión de Estados Unidos. En este caso, 40 años, me imagino que aquí lo hizo de todo, ¿no? Influencia e información, creo que pudo hacer de todo, Omar.
Sí, sin lugar a dudas. Mira, y este escenario que tú hablas y de la venta de información es incluso mucho más difundido en el mundo moderno, ¿eh? Ahora toda información es válida, ahora toda información se vende, hasta la que parece más insignificante. Y una vez más, estamos hablando de un gobierno que está desesperado por tomar dinero de cualquier vía posible, pues no es de extrañar, ¿no?, en este caso. Porque la realidad es que incluso ya después que esta persona sale del sector público y entra en el sector privado, se supone que su efectividad como espía, como tal, pues disminuye, pero en este caso no disminuiría si está orientada a la búsqueda de información que pueda ser vendida. Indudablemente que además mantenía todos sus vínculos personales, por supuesto que se mantienen por toda la vida, pero el hecho de que haya estado 40 años y que precisamente en este momento saca, indica que hay tal vez algún movimiento de contrainteligencia en este caso.
Uh-huh. Y además, no sé, porque yo no acostumbro a ver estos programas de análisis locales, pero supongo que habrá pasado por muchos de ellos para dar su desinformación al respecto de lo que se le preguntaba sobre Cuba.
Bueno, como mencionaba Amado, una de las funciones principales es agente de influencia. Claro. ¿No? Y la manera de influir es esta. Y el régimen también ha tenido siempre una mirada muy concreta en los programas de opinión y de información aquí en los Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Miami. Tiene gente que pueda de alguna manera tratar de influir en la opinión y las actitudes de ciertos y determinados sectores hacia el régimen cubano.
Mira, yo estaba revisando una lista, Omar, y si nos quedan unos minutos todavía. Estaba hablando de Mario Fajet. Este hombre trabajaba para el Departamento de Inmigración. Fue capturado en el 2001. Daba información a Cuba sobre personas y datos de cuestiones de inmigración, asilos políticos, etcétera. Manuel Collazo Usayan. Miembro diplomático de Cuba en la ONU, fue capturado mientras estaba realizando labores de espionaje. Ese fue expulsado, por supuesto. Ahí están los nombres por que tú hablabas hace un rato de la señora Ana Belén Montes, pero hay una lista tan larga. Incluso la red avispa, y les voy a recordar algunos nombres que los saqué aquí. En la red avispa hay nombres, por ejemplo, que eso el gobierno cubano no los puso como los cinco héroes, que está ahí, está Joseph Santo, Amarili Silveiro, Alejandro Alonso, Nilo Hernández y Linda Hernández, el matrimonio. Esta gente eran de la red avispa. Lo que se declararon culpables, cumplieron entre 4 y 7 años de cárcel, salieron callado la boca, se fueron de la opinión pública, pero eran de la red avispa también. Lo que ellos se declararon culpables, los 5 espías cubanos no se declararon culpables, fueron a juicio y el gobierno los utilizó muy bien en su campaña por la libertad de los espías, ¿no? Pero ahí la lista de espías cubanos o que trabajaron para el gobierno cubano es larguísima, larguísima, de verdad que sí.
Bueno, me permito recordar una que es Josefina Vidal, que fue acusada por realizar precisamente labores de espionaje y regresó,
sí, señor,
como jefa negociadora del equipo para establecer las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Durante la época de Barack Obama, una cosa increíble.
Increíble. ¿No? ¿Te acuerdas los esposos Myers?
Los esposos Myers. La lista es larga.
¿Cuántos y cuántos?
¿Y cuántos
sí, señor,
quedan? No, ¿y cuántos quedan y cuántos el gobierno cubano intenta todavía sembrar aquí? No olvidemos que en Cuba hay un preso político que se llama Ernesto Borges Pérez. Que el señor Ernesto Borges Pérez trabajaba dentro de la contrainteligencia, en el Departamento de la Contrainteligencia, asignado a la entonces Sección de Intereses de los Estados Unidos. Y él le pasa una información a Estados Unidos con futuros espías que estaban siendo entrenados para sembrarlos en Estados Unidos. Y lo detectan, y es cuando le hacen el juicio en 1998 y le piden, la fiscalía le pide pena de muerte. En el 98 es la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. El gobierno cubano no quiere jugar con aquello de la pena de muerte y le cambia la petición fiscal a 30 años de cárcel, que todavía está cumpliendo y terminándole en cualquier momento, que fue en 1998. Es decir, se sabe por todos los lados los intentos del gobierno cubano de sembrar espías aquí en Estados Unidos.
Es una labor constante y que no se va a detener mientras exista ese régimen en Cuba. Esa es una realidad.
Claro que sí.
Y acuérdate que no es solo de Cuba, ¿eh?
No. Exactamente.
Hay de muchos otros países.
Sí, no. El sistema de espionaje es muy viejo.
Claro que sí. Omar López Montenegro, como siempre, gracias.
Como siempre, muchas gracias a usted. Un placer compartir.
Hasta aquí Tema Fondo.